porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. El tema que nos convoca hoy es la educación rural. Desde el año 1998, el Ministerio de Educación conmemora el 7 de abril como el Día de la Educación Rural en Chile, instaurado en honor al natalicio de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura y destacada maestra rural de nuestro país. En 2021, cerca de 300.000 niños, niñas y jóvenes asistían a los 3.317 establecimientos rurales que existen en el país. Cabe destacar que del total, 1.785 escuelas eran escuelas rurales, multigrado, aquellas donde se trabaja con varios cursos en la misma sala, todas ubicadas en zonas aisladas. Para las personas que vivimos en zonas urbanas, a veces cuesta imaginarse esa realidad. Por eso quiero compartir con ustedes un relato de la profesora Carmen Sandoval, de la Escuela María Marta del Real, Correo, que es de la comuna de Chépica, quien ganó el primer lugar del concurso Vida Rural en 99 Palabras, organizado por Fundación 99 en el año 2021. Abro comillas. Entre cerros, lomas y espinos, por lejanos caminos, donde el campesino sol a sol trabaja, sin pensar en su destino. Los niños madrugan para llegar a su escuela, allí son cuatro, quizás cinco los compañeros que esperan. No importa que sean pocos, ya que el maestro los espera, con la leche caliente y una mágica leyenda, para que con cosas simples el niño aprenda. En esta escuela que nadie sabe que existe, tan escondida, tan lejos, tan pequeña, para otros carece de importancia, para otros nada cuenta, pero que es un mundo entero para los que habitan en ella. Cierre comillas. Sin duda que estos dos años de pandemia han afectado todos los ámbitos de la educación escolar. Vale la pena preguntarse entonces, ¿cuáles son los desafíos de la educación rural para el logro de aprendizajes integrales? Esa es la pregunta que guiará nuestra conversación junto a Gonzalo Plaza, director ejecutivo de Fundación 99, institución que trabaja para reducir las inequidades desde la educación con un fuerte enfoque en lo rural. Gonzalo es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Ha trabajado como director de transformación escolar en SUMA, como investigador para el Mineduc y como Richard Fellow en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Gonzalo, muy bienvenido.
Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, un tremendo orgullo y placer poder conversar sobre educación rural hoy día.
Muchas gracias, Gonzalo. Sí, vamos a aprovechar todos tus conocimientos para ampliar nuestros conocimientos respecto de este mundo rural. Te quería preguntar, en primer lugar, ustedes como Fundación 99, el año pasado publicaron los resultados de la encuesta en educación rural en Chile, ¿no? Que planteaba desafíos y oportunidades a propósito de los desafíos, ¿no? Que nos instaló la pandemia del COVID-19. Y ustedes en este documento señalan que un 79% de los docentes declara no contar con capacitación en educación multigrado. Y, por otro lado, un 34% de los docentes plantea que no había podido hacer clases ni de manera en línea ni de manera presencial desde que se habían cerrado los establecimientos. Entonces, quisiera poder profundizar contigo a partir de esta realidad, cuáles son los desafíos que se nos presentan en la educación rural, pero particularmente quisiera que pudieses profundizar en qué implica para un profesor de educación rural no contar con capacitación en educación multigrado. ¿Qué importancia tiene para un profesor que trabaja en el mundo rural contar o no con capacidades para trabajar en un aula multigrado?
Perfecto, yo creo que esos dos datos que diste de la encuesta que hicimos el año pasado, el 2021, reflejan, es un muy buen resumen y a la vez muy lamentable de evidencia, de datos que surgen en la educación rural. Elegiste justo los dos que a mí también, a mi parecer, son muy reveladores. El primero tiene que ver con un secreto a voces. Tenemos un secreto a voces que los que trabajamos, los y las que trabajamos en educación rural, de alguna manera sabíamos, intuíamos, pero no teníamos constatado que 8 de cada 10 docentes que trabajan en el mundo rural, 8 de cada 10 nunca han tenido formación ni inicial docente ni formación continua. Eso, si uno lo mira como a primera vista, podría ser no tan grave, porque claro, un docente estuvo en carrera de pedagogía, se formó inicialmente, después ha tenido sus cursos de perfeccionamiento, de desarrollo profesional docente, ha seguido su trayectoria formativa, pero lamentablemente en Chile no tenemos especialización en la ruralidad. Y aquí quiero decir también que la ruralidad, para nuestros oyentes, las escuelas rurales, hay una diversidad en sí misma. No es, cuando uno habla de escuelas rurales o establecimientos educativos rurales, no estamos hablando de lo mismo siempre. En principio tenemos tres categorías. La categoría primero, que es la categoría unidocente, por así decirlo, ¿cierto? Con un solo docente, profesor o profesora a cargo de un establecimiento educativo. Luego tenemos las escuelas con cursos combinados, que también son multigrado, pero que son tridocentes, donde tenemos, por ejemplo, primero y segundo básico, tercero y cuarto, quinto y sexto, unidos. Y por último tenemos las escuelas que se llaman así, completas. Yo no estoy muy de acuerdo con el nombre, pero así es como es técnicamente como se le dice a las escuelas rurales, que tienen un curso o más de un curso por nivel, ¿cierto? Y un profesor para cada una de las asignaturas, y por lo general tienen hasta octavo básico. Entonces, tenemos esas, las unidocentes multigrado, las con cursos combinados multigrado, y tenemos las escuelas rurales completas. Entonces, dado ese escenario, y como tú bien decías en la introducción, son cerca de 3.400, por ahí, la cantidad de escuelas rurales, y la gran mayoría, más del 50%, son escuelas multigradas. Y ahí es donde el 80% de aquellos profesores y profesoras que trabajan en ese mundo no cuentan con formación. Y cuando uno se adentra a la educación rural, sobre todo la multigrado, se da cuenta que hay ciertas especificidades, ciertas particularidades que la hacen única. Por ejemplo, por defecto, la escuela multigrado tiene estudiantes de diferentes edades en la misma sala de clase, la escuela multigrado. Por tanto, se requieren didácticas distintas, se requieren formas de evaluación distintas, se requieren aproximaciones distintas, se requiere tener diferentes metodologías para enseñar a estudiantes que tienen diferente, que están en un rango etario diferente. Si ya sabemos que en una escuela, en un colegio, en un establecimiento educativo más tradicional, con, no sé, un curso por nivel, ya hay diferentes ritmos, formas de aprender, diferencias en los estudiantes. En una escuela multigrado, el factor edad es otro factor más de diferenciación dentro del aula que requiere metodología y aproximaciones distintas. Y para eso la formación inicial docente no te prepara. Entonces, en la gran mayoría de los profesores que hoy día tenemos, profesores y profesoras del mundo rural, han hecho un esfuerzo gigante, tremendo, de una forma, y se han ido formando de forma autodidacta. También quiero rescatar que, si bien no contamos hoy día con formación inicial ni continua, sí contamos con una red de universidades su sigla es RUCHER, la Red de Universidades Chilenas por la Educación Rural, que son 11 universidades, dentro de ahí está la Católica de Villarrica, la UFRO, Arturo Prat, la Católica del Maule, la UPLA, entre otras, donde tienen diferentes iniciativas, prácticas, pasantías, algunos cursos en educación rural, pero no tienen una carrera, una mención, un magíster, un programa académico. Son diferentes iniciativas más acotadas. Entonces, dado ese secreto a voces que revelamos en la encuesta, que 8 de cada 10 docentes no se ha formado en temas de ruralidad, ni inicial docente ni continua, la Fundación 99 estamos preparando en pleno diseño de un diplomado de educación rural que va a ir en directo beneficio y contribución para aquellos, justamente, aquellos docentes, profesores, profesoras, profesores encargados, directivos, o también profesionales que trabajan en las fundaciones, tercer sector y también en el Estado, que apoyan a las escuelas rurales para que tengan una formación más idónea y sea una formación práctica, pero mucho más idónea para lo que están haciendo. Entonces, eso respecto a la formación inicial o continua, que carecen lamentablemente muchos docentes y que al revés, se han formado de forma autodidacta con gran esfuerzo, con gran empuje y con gran vocación. Entonces, y eso tiene la dificultad de que aproximarse a un aula multigrado o un aula rural no es lo mismo que un aula con 35 estudiantes en el pleno centro de alguna capital regional. Entonces, eso son las especificidades que se pierden cuando no tenemos la formación. Entonces, ahí estoy respondiendo a tu primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con algo que es trágico, que es muy complicado, que tiene que ver con la falta de clases, ¿no es cierto? El año 2021 nos dimos cuenta que en las escuelas rurales, ahí estoy hablando de las completas, las multigrados, cursos combinados y las unidocentes, el 37% efectivamente no logró tener clases ni presenciales ni online. Y eso es trágico por al menos, o sea, estoy siendo generoso, pero al menos dos motivos. El menos grave, entre comillas, es que haya rezago académico, rezago en aprendizaje. Que aquellos estudiantes que perdieron, que no fueron a clase, que no tuvieron presencia en aula o virtual, tengan un rezago académico el próximo año. Ese sería el menos grave, pero obviamente es tremendamente preocupante. El segundo, que es mucho más grave, tiene que ver con la exclusión escolar, ¿cierto? Que aquellos estudiantes que dejaron, que no pudieron asistir ni remota ni presencialmente el 2021, puedan ser excluidos del sistema por falta de motivación, porque perdieron, porque lamentablemente sabemos que también el trabajo infantil aumentó en pandemia, entonces que hayan decidido por razones de la vida, hayan tomado otros caminos, otras trayectorias. Entonces eso sería mucho más complejo. Y quiero hacer el punto que ese porcentaje de 37% sin clase presencial ni online aumenta cuando uno hace un doble clic solo en las escuelas multigrado. En las escuelas multigrado, tanto unidocentes como bidocentes, ese porcentaje sube a 42%. O sea, es tremendamente importante esa cifra y nos debe llamar como sociedad, como sistema, a poner en alerta porque no podemos permitir que aquellos estudiantes obviamente tengan ese rezago académico, nos hagamos cargo de eso y eventualmente aquellos y aquellas que hayan sido excluidos por el sistema, tenemos que hacernos cargo también para ojalá poder retornarlo.
Muchas gracias, Gonzalo. Bastante información y a partir de lo que tú nos comentas, digamos que uno podría manifestar que tenemos unos desafíos que veníamos desde antes de la pandemia, que están con nosotros como sistema escolar. O sea, efectivamente, tú abres un mundo ahí súper cerrado para quienes nos movemos en la urbe, en lo urbano. O sea, cuando uno piensa en escuelas rurales, se imagina la escuela del campo, pero luego tú nos, así como en general, luego tú nos dices, bueno, la escuela rural puede ser una escuela completa, puede tener cursos combinados, multigrados, y puede ser un solo profesor o profesora haciéndose cargo de todo, lo administrativo, lo pedagógico, diferentes niveles, etc. Entonces, sin duda, estaba pensando si la diversidad es un elemento que a profesores y profesoras les exige bastante dominio hoy en nuestras salas de clases, dado que tenemos una apertura, ¿verdad? Tenemos una cobertura muy, muy, muy amplia de cantidad de estudiantes que asisten a la escuela de diferentes lugares, con diferentes estímulos, y hay una diversidad bien importante en la sala de clases. Desde el punto de vista de cultura, familia, etcétera. Pero si además uno le suma la diversidad del nivel, ya como que es otro pelo en la sopa, que claro, que efectivamente, o sea, si uno como profesora necesita herramientas para trabajar a lo mejor con un chico que es más activo y otras herramientas para trabajar con un chico que es más pasivo, uno que es más desordenado, uno que quiere participar, eso se agudiza mucho más si además uno es de primero básico y el otro es de cuarto básico y el otro es de sexto básico en términos de sus niveles. Entonces, ahí sin duda, claro, ahí la cantidad de, de haces bajo la manga, diría uno como profesora, así para enfrentar los desafíos es amplia, porque son estrategias múltiples, digamos, las que habría que manejar. Entonces uno podría decir, este es un problema que tenemos como país y también una oportunidad la que nos da este estudio de abrir esta realidad para poder entender entonces el desafío. Y ahí tú nos mencionas, yo creo que dos noticias muy interesantes, o sea, viendo el vaso medio lleno, a pesar de que no tenemos formación inicial docente para aulas multigrado y tampoco tenemos una oferta formativa continua para aulas multigrado, por ejemplo, sí nos hablas de una red de universidades que además, yo me imagino por su ubicación geográfica, están mucho más sensibilizados con este tema y han podido ir dando respuesta, además de la misma pasión de profesores y profesoras por formarse de modo autodidacta. A esta ayuda se suma lo que tú nos compartes, lo que ustedes están trabajando, que es este diplomado. Entonces, como que de alguna manera son herramientas para ir avanzando en estos desafíos que refieren a que los profesores y profesoras del mundo rural cuenten con las herramientas que se requieren. Y por otro lado, nos planteas el otro desafío que sí, o la otra realidad que sí nos instala la crisis sanitaria producto del COVID-19, que tiene que ver con la cantidad de estudiantes que no han podido desarrollar, asistir a clase, y que por supuesto eso tiene que ver con algo que siempre es un riesgo en el mundo rural, a mi juicio, a propósito de que tenemos un sistema tan homogéneo, ¿no? En general, nuestro sistema escolar es bien homogéneo y está pensado como en un tipo de escuela. Entonces, como que hay poco espacio, poca comprensión de lo que implica el mundo rural. O sea, ya de por sí es un mundo más apartado. Si a eso le sumamos el tiempo sin clase, sin poder asistir, más el aumento del trabajo infantil, evidentemente tenemos un riesgo ahí de exclusión escolar importante, de motivación también. Pensaba en aquellos chicos que estaban a lo mejor desarrollando habilidades de cuarto básico en el momento en que empieza esta crisis, hoy día deberías estar en sexto. Tampoco es muy motivante para un niño de 11, 12 años ir a la escuela para trabajar en un nivel dos años anterior, ¿no? Pensando en una recuperación más clásico, más lineal de estos aprendizajes. Entonces, digamos que el desafío histórico, por así decirlo, del mundo rural, de contar con herramientas para la diversidad, se suma al contar con herramientas para hacernos cargo de esta brecha académica que tú dices, y lo más importante, y ahí súper de acuerdo contigo, hacernos cargo de motivar y de lograr mantener a los y las estudiantes en trayectorias formativas para que tengan oportunidad de desarrollo. Entonces, en este sentido, quisiera, si nos pudieses hablar un poco más de los enfoques didácticos, porque necesitamos otros enfoques didácticos para hacernos cargo de la diversidad, pero también enfoques que permitan motivar y comprometer a los y las estudiantes con su proceso formativo. Nosotros sabemos que hay un proyecto de ustedes bien emblemático que tiene que ver con puentes educativos. Y quisiéramos saber, esta propuesta de desarrollo profesional docente, ¿cuáles son los principios didácticos, pedagógicos? ¿Cuál es el elemento de innovación que suma para poder entregar entonces estas herramientas a profesores y profesoras del mundo rural?
Uf, Andrea, tremendas preguntas, tremendas reflexiones. Y solamente decirte que me encantaría participar en 25 podcasts más sobre educación rural. Me encanta hablar de este tema. Creo que les agradezco que lo hayan puesto, bueno, dentro del marco de la celebración del Día de la Educación Rural, el 7 de abril. Y contarte un par de cosas que mientras tú te iba escuchando, me iba recordando, que creo que son importantes, y después voy a tocar el tema de los enfoques didácticos, si te parece. Uno, creo que la sociedad, tuviste en el clavo también, hemos tratado muy homogéneamente al sistema educativo. Por un lado, uno puede entender que cuando uno hace políticas públicas debiera tratar de llegar a una escala mayor, pero en ese sentido, con ese argumento, hay grupos que quedan más excluidos, y la educación rural, yo me atrevería a decir, junto con la educación TP, son sectores que han estado históricamente postergados. Eso no quiere decir que se han hecho avances, efectivamente, pero cuando uno mira el comparativo, son sectores que han estado, desde la política pública, históricamente, no tiene que ver con un gobierno en particular, han estado más postergados. Entonces yo ahí celebro esta, bueno, este diplomado que estamos haciendo. Y también quiero celebrar otra cosa, que probablemente no se sepa mucho, pero para nosotros es un tremendo hito, un tremendo orgullo y una alegría, mucho más que por hacer un proyecto más, sino que por lo que representa simbólicamente, es que la Dirección de Educación Pública, el año pasado, licitó la elaboración del marco para la buena enseñanza y buena dirección rural. Y nosotros, la Comisión 99, se lo adjudicó. Entonces, eso, ciertamente, cuando uno quiere mirar el vaso medio lleno, se está dando cuenta que del Estado de Chile hizo concretamente esta licitación para elaborar, para darle una mayor, mayor contexto, una mayor, ser más pertinente la educación rural, entonces a través de este marco, porque claramente, obviamente, tenemos el marco vigente, pero sigue siendo con esta homogeneidad y no captura la especificidad y la particularidad del mundo rural. Entonces, creemos que va a ser este marco rural va a ser un avance, y después nos va a tocar, obviamente, una vez que lo terminemos, va a tocar las puertas necesarias, las vías y por haber, para que tenga una incidencia y una implicancia en normativa, ¿cierto? Que los profesores puedan tener su evaluación docente alineada a este marco, por ejemplo, cosa que hoy día no está comprometida, pero por eso preferimos mirar el vaso medio lleno y creemos que es un avance de todas maneras y lo agradecemos así. Entonces, eso lo quería también mencionar. Otro tema importantísimo, como dentro de los desafíos, que no quiero dejar pasar, tiene que ver con algo, un clamor que muchos docentes, muchos profesores y profesoras y directivos nos han mencionado, que es la conectividad. La pandemia, se ha dicho mucho que vino como a transformar las reuniones, las clases, muchas con este formato online, ahora híbrido, y nos llenamos de computadores, de tablets, dispositivos, pero, y reuniones en Zoom, etcétera, pero esa realidad, esa solución, entre comillas, no es una solución para el mundo rural. Derechamente, porque obviamente requiere cierta infraestructura de tener que tengan todos los estudiantes su dispositivo, acceso a internet, pero no solamente acceso a internet, sino que una buena calidad de acceso a internet. Y según nuestra encuesta, nos dimos cuenta que el 2020, solo el 9%, el 9% de los estudiantes tenía declarado tener una buena conexión a internet. O sea, no que tuviera, sino que era una buena, ¿qué es lo que es una buena conexión a internet? Que le permita poder mantener una videollamada, una descarga de recursos adecuada, básicamente tener clases online, ¿no es cierto? Solo el 9%. Después estamos justamente en proceso de la segunda versión de esa encuesta, la estamos justamente ahora y tenemos datos preliminares, y ese 9 pasó a 10,3. O sea, hemos avanzado casi un punto porcentual. Es bastante, bastante bajo ese aumento, pero sigue siendo un desafío. Entonces, cuando uno piensa en la pandemia y la solución remota, esa solución no es válida para el mundo rural, por los datos que estoy dando. Entonces, eso también quería darlo como un desafío tremendamente importante. Y lo otro, coincidir contigo, que las trayectorias son muy relevantes. De hecho, hay un dato muy, muy importante, que la tasa de exclusión escolar en el mundo rural es el doble de la que está en el mundo urbano. Entonces, ahí hay otro desafío importante de cómo retener, cómo hacer motivante, y aquí lo quiero enganchar con la pregunta del enfoque didáctico. ¿Cómo hacemos más motivante? Porque cuando un estudiante, sabemos que hay diferentes, la exclusión escolar tiene que ver con factores externos, con factores exógenos y con factores endógenos. Y ciertamente uno de ellos, muy importante, tiene que ver con la motivación y cómo el sistema educativo, el establecimiento educativo, su profesor, su profesora, su director, su directora, etcétera, hacemos atractivo el ir a clases, el aprender, el enseñar. Y ahí es donde, como también decíamos, 8 de cada 10 docentes no tuvo formación inicial ni continua en temas de ruralidad. Por tanto, cuando se enfrentan a un aula que es multigrado, como tú bien dijiste, con las diferencias que ya hay por definición en los seres humanos, se le agrega el factor etario y todo lo que eso implica, desarrollo cognitivo, desarrollo del cerebro, ciertas etapas de desarrollo, eso también lo hace mucho más complejo. Entonces, lo que uno tiende a ver, nosotros hemos trabajado con nuestro proyecto, en particular con Puente Educativo, hace 12 años, en 800 escuelas de 106 municipios del país, hemos visitado muchas aulas, hemos observado, hemos realimentado, y eso hemos visto en muchos casos que, por ejemplo, la estrategia didáctica del docente es tener rincones, y tener en un rincón a los estudiantes de primero básico, en otro rincón a los de segundo, en otro rincón de tercero, y así. Entonces, finalmente termina siendo la misma clase, pero para 6 cursos distintos. Entonces, eso es mucho más desgaste, es mucho menos efectivo, porque el tiempo no se sextuplica, sino que en el fondo al mismo tiempo, pero voy a estar repitiendo para diferentes niveles. Entonces, ese es como un símbolo icónico de cómo, dado que no está la formación, en muchos casos uno termina viendo ese tipo de didáctica. Entonces, que no son eficientes, no son efectivas, y el profesor se termina cansando y desgastando más de la cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros como fundación, hace ya, como te decía, 12 años, venimos intencionando, venimos promoviendo enfoques didácticos que, en resumidas cuentas, tengan como protagonista al estudiante. Probablemente voy a decir muchas cosas que son, de alguna manera, como repetidas, cliché, cuando uno habla sobre innovación educativa, que de repente ese concepto está medio manoseado, pero lo que nosotros estamos buscando, y como te decía, hace ya 12 años, de poco a poco, pasito a pasito, tiene que ver con transformar el aula, con impregnarla, con cambiar este paradigma educativo, de este paradigma educativo más tradicional a un paradigma educativo más centrado en el estudiante. Básicamente centrado en 3 pilares desde nuestro punto de vista: el aprendizaje profundo, todo lo que dice Santiago Rincón Gallardo, Michael Fulan, Santiago Rincón Gallardo, con las 6C, ¿no es cierto? La colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la ciudadanía y el carácter, el desarrollo de esas competencias en aquellos estudiantes. Entonces, estamos aprendizaje profundo, aprendizaje dialógico, muy la línea de Paulo Freire, de Habermas, de Vygotsky, que promueve el aprendizaje a través del diálogo y la interacción, que el ser humano aprende a través de un diálogo igualitario, a través de la interacción con otros y con otras, con pares, y por último, el aprendizaje colaborativo, muy la línea de lo que viene haciendo Robert Schlagin en su programa en Estados Unidos, Access for All, donde la cooperación, la colaboración entre estudiantes, entre seres humanos, también nos promueve y nos facilita nuestro aprendizaje y nos lleva a un estado mayor de desarrollo. Entonces, para nosotros, el enfoque pedagógico está alineado a esas 3 grandes teorías: dialógico, profundo y colaborativo. Por tanto, eso va a propiciar un aprendizaje centrado en los estudiantes, en los y las estudiantes. Ellos son protagonistas, ellos aprenden haciendo. Entonces, nuestro cambio de paradigma lo hacemos a través de la interacción, el diálogo, la colaboración, el aprendizaje profundo, cuando aprenden con otros, donde ellos son protagonistas, y también algo muy relevante que hemos ido incorporando con el tiempo es la incorporación de la familia. La familia como un actor clave en el proceso de aprendizaje, nosotros la incluimos tanto como formando a aquellos familiares para que puedan apoyar de mejor manera la trayectoria educativa de sus hijos o hijas o pupilos, en el fondo, y también como voluntarios dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros implementamos puentes educativos, efectivamente, que dicho sea de paso, el año recién pasado, en diciembre, se ganó un premio del Banco Mundial y el BID y Handred como una de las 10 iniciativas a nivel mundial más destacadas en temas de desarrollo profesional docente y de habilidades del siglo XXI. Implementamos ese, pero también implementamos otro que se llama comunidades de aprendizaje, donde justamente vinculamos e incluimos a la familia para que la escuela pueda transformarse social y educativamente como un actor clave de la comunidad. Y tenemos, por ejemplo, otro que se llama Jardín Nativo de Aprendizaje, donde a través de la flora nativa de los territorios, sobre todo rurales, vamos trabajando habilidades socioemocionales en aquellos estudiantes, docentes y familias. Entonces, todos nuestros proyectos en educación están relacionados justamente a esta pirámide teórica y al protagonismo centrado en los estudiantes. Y de ahí es donde nosotros, a través de metodología, y aquí me quiero meter finalmente a las didácticas, como por último lugar, a las didácticas, las metodologías más de aula, que son básicamente grupos interactivos, tertulias, aprendizaje y servicio, aprendizaje basado en proyectos, en fin, debates. Podría nombrarte, no sé, 10 más, pero en el fondo son ese tipo, y tampoco nos centramos, porque está bastante de moda el ADP, ¿no es cierto? No nos centramos solamente en el ADP, sino que tenemos un pool, una batería de didácticas que vayan justamente con el foco de centrado en el estudiante, promover aprendizaje profundo, habilidad del siglo XXI, colaboración y también a través del diálogo y la interacción.
Muchas gracias, Gonzalo. Sin duda ahí pensaba al escucharte lo que implica abrir una puerta, tal como tú decías, que nos podría permitir desarrollar unos 20 podcasts para poder conversar sobre el tema. Y quisiera retomar tu reflexión inicial en esta parte de la conversación, cuando hablábamos de que tenemos un sistema escolar homogéneo, ¿verdad? Y que sin duda en su momento pensaba, cuando nace la institución escolar, que estamos en una sociedad sumamente industrial, donde toda la producción es en serie, claro, tiene su lógica de que la escuela tiene también esa idea de que todo es igual y tú entras, te pasan tal materia y sales, etcétera, y ahí una incapacidad del momento, ¿verdad?, en la situación histórica de poder ver estos contextos distintos. Lo importante es que el estudiante estudie, ¿verdad?, pero no se comprende mucho cuál es que los espacios son distintos. Hoy día, a nuestro juicio, desde Aprendizaje para el Futuro, tenemos la convicción de que el sistema completo tiene que hacer esta transformación. Las escuelas en general tienen que avanzar a prácticas distintas, muy en sintonía con los principios didácticos que tú nos señalas, porque la sociedad ha cambiado. Pero en particular, tenemos un desafío importante en el mundo rural, con niños, niñas y jóvenes, en que logremos hacer que esta experiencia escolar les haga sentido, ¿no? Y ahí la posibilidad de trabajar con estos enfoques que tú nos mencionas, sobre todo pensaba en lo que refiere a todo lo dialógico con Freire y Vygotsky, toda la oportunidad que puede dar el mismo entorno social y cultural de los y las estudiantes en contextos rurales, que también puede ser una opción interesante para otro trabajo en la sala de clase y otro tipo de actividades, ¿no? Entonces ahí, sin duda que estas miradas, que también entiendo que más que dar recetas de cómo tienen que hacerlo los profesores y profesoras en las aulas rurales, más bien es abrir el abanico, comprender cómo se genera el aprendizaje y desde ahí profesor y profesora irán tomando decisiones respecto a cuál es el modelo más oportuno para su grupo curso. Sin duda que tenemos un gran desafío metodológico con el mundo rural y lo conectaba también con lo que tú nos comentabas de la conexión a internet, en donde otra vez no hay una sola solución para nuestros problemas en el sistema escolar, ¿verdad? El tema de pensar que si no hay presencialidad lo solucionamos con educación a distancia, no flota tanto la idea en el mundo rural. Entonces ahí tenemos el desafío de pensar en metodologías que puedan aprovechar, sin duda la tecnología, que puede ser un apoyo para este desafío que tú nos planteabas, porque a propósito de los rincones, yo que soy profesora digo, es imposible tener 6 clases paralelas. No hay humana que pueda resistir y para los mismos niños y niñas es como que están sucediendo 6 clases en una sala, el ruido, la actividad. Entonces, claro, ahí la idea de poder pensar en metodologías que, siendo bien tradicional en mi lenguaje, voy a decir a lo mejor inicios comunes, pero después desarrollo específico y después cierres comunes de clases, ¿no? Que permitan ser comunidad, pero que cada estudiante pueda ir desarrollando. Y ahí sin duda que tenemos una batería, por suerte, de tal como tú mencionabas, de muchas estrategias, y sobre todo si uno se pone en el paradigma del protagonismo en el estudiante. Porque en el fondo también tiene que ver con lo que el estudiante puede hacer, con lo que le interesa hacer y cómo se va construyendo. Creo que también es una oportunidad para darle al estudiante rural un espacio, ¿no? Creo que esta construcción de conjunto que tú nos hablas con las comunidades de aprendizaje, donde también están las familias, entonces amplía los actores que van a enfrentar este desafío. Y quizás una última pregunta, ya se nos va el tiempo, muy interesante hacer la conversación, en relación a cómo asegurar trayectorias educativas, porque siguiendo en el vaso medio lleno, fortalecemos la formación inicial, docente, la fortalecemos con estos cursos de formación continua, digamos, como lo que puede hacer Fundación 99 y otros. Hacemos que haya metodologías con niños y niñas interesados, profesores y profesoras con buenas herramientas para que no sobrecarguen. ¿Cómo hacemos la continuidad? ¿Cuáles son los desafíos para un estudiante del mundo rural respecto a su continuidad de estudio? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahí más bien en la gestión del sistema para que estas escuelas que están en otro circuito, digamos, estén igualmente conectados con educación secundaria, terciaria, superior, técnica, etcétera?
No, tremendo desafío y tremenda pregunta, Andrea. Yo quería decir, para cerrar un poco un comentario respecto a la pregunta anterior de didáctica, la educación rural, como mencioné, en muchos de los casos, como no hay formación y los profesores con tanto esfuerzo se han ido formando en forma autodidacta, con ensayo y error, y yo me saco el sombrero por los profesores y profesoras rurales. Creo que son ellos y ellas le dan vida a la comunidad, son la escuela en las zonas rurales, probablemente tú lo sabes y también las personas que nos están escuchando también lo sepan, son mucho más que una escuela. Es un centro comunitario, un centro de desarrollo social, donde la vida comunitaria surge y también cobra mucha vida en esa zona, en la escuela. El profesor o profesora tiene un rol en la comunidad muy importante. Y por eso hay otros motivos. Nosotros ya hace 7 años que estamos dedicados exclusivamente a trabajar en el mundo rural. Por esa particularidad, porque para nosotros es una oportunidad y el sistema rural tiene mucho que enseñarle al sistema urbano. Y hoy día yo me atrevería a decir que todavía no hemos logrado el todo que sea visto así. Y sucede, muchas veces sucede lo contrario. Entonces, nosotros trabajamos día a día justamente para relevar, para visibilizar lo que ahí se hace, porque se hace hace ya mucho tiempo el trabajo, por ejemplo, en base a proyectos, probablemente quizás no con la misma teoría o nombre, pero se hace. Entonces, de hecho, también un símbolo importante, un signo importante tiene que ver con que grandes colegios, establecimientos, escuelas, también de otros países, están haciendo multigrado su enseñanza porque ven los beneficios, por ejemplo, en desarrollo de habilidades como, no sé, la colaboración, el liderazgo del estudiante más grande, mayor, con el de menor edad, ¿no es cierto? Hay una relación ahí bastante sincrónica y colaborativa. Entonces, uno sabe de experiencias urbanas que están haciendo sus aulas multigrado porque tiene ciertos beneficios. Y eso lo vienen haciendo por defecto, por definición, las escuelas rurales desde que nacieron. Entonces, para nosotros son un tremendo ejemplo y una tremenda oportunidad para que se visibilice y se conozcan esas buenas prácticas y radien al sistema educativo urbano, por sobre todo. Y respecto a la tu pregunta de la trayectoria, ¿cómo cautelamos y cómo nos preocupamos de que tengamos trayectorias exitosas de vida, tanto laborales como educativas, ¿no es cierto?, post la educación formal? Nosotros venimos trabajando con nuestro proyecto emblemático, como tú dijiste, Puente Educativo, siempre hemos trabajado en educación básica, y este proyecto, básica rural, y este proyecto contempla el trabajo con 4 actores, con estudiantes, con docentes directivos, con familia y con stakeholders, con actores clave del territorio. Es un proyecto sistémico, integral, justamente que aborda todo lo que ocurre en la comunidad educativa. Pero también reflexionando, y ese proyecto hoy día, ese proyecto en particular hoy día lo estamos implementando en 47 escuelas del Servicio Local de Educación Pública Llanquihue, en las 5 comunas, con todas las escuelas rurales de esa zona. Pero también, con la misma pregunta tuya, ¿cómo nos hacemos cargo de este desafío de trayectoria? ¿Qué pasa con los estudiantes de educación media? Un dato. Hoy día en Chile tenemos cerca de 345 comunas, ¿no es cierto? Y de esa cantidad de comunas, no sé si tú sabías, pero tenemos 106 liceos TP rurales. O sea, lo que estoy diciendo es que no todas las comunas tienen un liceo de comunas que tienen estudiantes de zonas rurales, no todas tienen un liceo, ¿cierto? Para la posibilidad de seguir estudiando. Y cuando hay, muchas veces hay una especialidad. Entonces, o te gusta esa especialidad o tienes que moverte, si quieres seguir estudiando después de octavo, moverte a otra zona, a otra ciudad, a otra localidad. Lo que obviamente tiene todas las complejidades logísticas y también de arraigo familiar, etc. Lo que hace que sea un desincentivo seguir estudiando. Entonces, con eso te quiero graficar cómo el sistema no está apoyando, no está propiciando de mejor manera la trayectoria escolar, de octavo a la media. Es un desafío tremendo. Otro desafío tremendo en trayectoria tiene que ver con la cultura y los sesgos de género. Hay sesgos de género hacia las mujeres que siguen estudiando. ¿Por qué siguen estudiando? Mejor que hagan otras labores, que se dediquen a trabajar o a hacer labores domésticas. Entonces, tenemos que estar luchando para derribar esos sesgos de género y poder a través de desde un paradigma mucho más feminista, poder darle igualdad de derechos en la educación a niños y niñas. Y en tercer lugar, también hemos identificado sesgos de género, pero también sesgos de género sumado al sesgo de pertenecer a un pueblo originario. Mm. Entonces, eso también es otro factor que dificulta las trayectorias educativas y que nosotros estamos creando proyectos para iniciativas para derribarlos y para que justamente los más postergados o las más postergadas de las postergadas puedan tener la misma acceso y derecho a su educación y tener trayectoria educativa exitosa. Por tanto, dado todo ese escenario, si bien nosotros hemos trabajado siempre en educación básica, este año dimos el salto si bien el Puente Educativo de Educación Básica lo estamos trabajando en alianza con el Servicio Local y la Fundación Olivo, dimos el salto ahora para trabajar con Educación Media, gracias a una alianza con la Fundación MC, vamos a trabajar en el 80% de los liceos TP rurales del país en un plazo de 4 años para justamente aumentar la probabilidad de éxito en tener trayectorias educativas y laborales exitosas, incluyendo talleres vocacionales, pasantías articulaciones con el sector privado, productivo, articulación también con el sector de educación superior, formación familiar, apoyo familiar, habilidades socioemocionales en aquellos estudiantes y familias para que su trayectoria y tengan el poder de decisión y aumenten su libertad finalmente, que lo que estamos buscando es que aquellos estudiantes tengan una libertad de poder elegir lo que ellos y ellas quieren ser. Esa es nuestra meta, de darle finalmente esas garantías y esas oportunidades que tengan la libertad de elegir. Muy la lógica también del desarrollo de capacidades de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, que justamente busca ese desarrollo de capacidades que le da libertad al ser humano.
Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Quedamos preocupados y preocupadas, tenemos bastantes desafíos respecto al mundo rural, pero también bien energizados respecto de lo que se está haciendo, de cómo vamos avanzando en comprender esta problemática y comprender la problemática avanzando en soluciones. Vamos a estar, te escuchaba muy atentos nosotros a saber cómo es la experiencia en la escuela de Llanquihue, y puede haber mucha información, porque sin duda que necesitamos aprender y tal como las metodologías que tú nos señalas para trabajar en las salas de clase, se aprende haciendo. Entonces, sin duda que todas estas acciones que ustedes realizan, más las que puedan realizar otras instituciones, van a poder permitir, ¿verdad?, que ampliemos lo que tú dices, las oportunidades de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes en diferentes sectores de nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos llegando al fin del capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Y también muchas gracias a quienes nos estén escuchando en este momento desde múltiples dispositivos. Ya saben que si alguien está interesado en compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este año, nos puede escribir aprendizajefuturo@fsh.cl. Esperamos que nos sigan acompañando en estas conversaciones para promover, potenciar y avanzar en la transformación educativa que requiere nuestra sociedad.
Muchas gracias, Andrea. Tremendo placer. Cuenten conmigo para lo que necesiten y estoy muy, muy orgulloso de haber podido tener esta conversación contigo muy, muy amena en torno a la educación rural, algo que a nosotros nos llena el alma, nos apasiona y seguro que a nuestros oyentes también ojalá los apasione cada vez más. Muchas gracias.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.